Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos del viernes 15 de septiembre, que ha amanecido con rayos y centellas y que nosotros empezamos felicitando a la reina Leticia, que cumple 51 años y que afortunadamente nació en unos tiempos en los que no se le ponía el nombre del santo del día, que hoy es el de Aicandros, Alpinos, Nicetas y Nicómedes, santos que celebran su día en el Día Internacional de las Democracias.
Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra.
Fue la canción del inicio de nuestra democracia con la que los españoles sacudimos por primera vez a las urnas. Poco bien se podría imaginar Nicolás Redondo Urbieta, por aquel entonces secretario general de UGT, después, por cierto, de haberle cedido la Secretaría General del PSOE a Felipe González, que casi cinco décadas después, su hijo Nicolás Redondo Terreros iba a ser expulsado del Partido Socialista por opinar en contra de su actual cúpula en un ejercicio que tiene muy poco de democrático. Bueno, hoy, con permiso de la nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central, es sin duda esta de la expulsión de Nicolás Redondo Terreros la noticia del día y una de las que analizaremos en la semana, según Bombón. Otra será la de la comparecencia dentro de aproximadamente 2 horas de Luis Rubiales ante el juez para dar explicaciones sobre el beso a Jenny Hermoso.
Y me envenenan los besos que voy dando.
Dicen los expertos que cosas aparentemente internas, como es todo este asunto del beso, pueden tener implicaciones en la reputación de un país, que son palabras mayores. Precisamente se acaba de publicar un estudio sobre cómo son percibidos diferentes países, en concreto 60, según su reputación. Su coordinador es Fernando Prado, socio fundador de Reputation Lab, con el que vamos a hablar en unos minutos. Y esta temporada no pueden faltar los viernes una sección que ya es todo un clásico de este programa.
Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz porque la gente me conoce y cree en mí.
Tras las elecciones del 28 de mayo son muchos los municipios madrileños que han cambiado de alcalde. Los vamos a ir conociendo uno a uno en nuestra sección. Los alcaldes también son humanos, que inaugura el más joven de nuestra comunidad.
Hola, soy Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, y me apetece muchísimo ir a Onda Madrid para que conozcáis un poquito más de mi ciudad y sobre todo de mí. Eli, en un rato estoy por allí contigo y con todos los oyentes de Onda Madrid.
Pues aquí te esperamos, alcalde.
Me gusta el queso blanco, tan suave y nutritivo, que va en aperitivo.
No creo que Begoña Tormo sea muy partidaria del queso blanco. Bueno, desconocía que había quesos de otros, bueno, sí, tostaditos. Bueno, pues el queso blanco no creo que Begoña lo incluya hoy en De lo bueno lo mejor, aunque a lo mejor me equivoco, ¿eh? Lo único que sé seguro a estas horas es que en su sección Tormo nos va a llevar a tomar el aperitivo. Y cerraremos este viernes con un personaje muy poco creíble a raíz de las últimas noticias que estamos conociendo sobre el espacio exterior.
Algo de lo más sorprendente fue lo que sucedió esta tarde en la Cámara de Diputados, hasta donde Jaime Maussan llevó supuestos cuerpos extraterrestres disecados y pidió a los legisladores reformas para que se reconozca la existencia en el país de fenómenos anómalos no identificados.
3 temporadas yendo y viniendo de su planeta R y todavía hay quien duda de la existencia de extraterrestres. Le preguntaremos luego si en su planeta tiene la costumbre de momificar o no a, en fin, a sus conciudadanos. Bueno, Rubén Ruiz creo que está con la moral un poquito baja después de esto. Le vamos a pedir que haga algún tipo de declaración al respecto a eso de las 12:30. recordar siempre es un buen ejercicio de memoria. Nieves Ortiz, recuérdanos qué cosas importantes pasaron otros 15 de septiembre.
Pues esta es relativamente reciente porque se cumplen 2 años del día en el que David Muñoz fue elegido mejor chef del mundo. El madrileño y alma de Diverxo, restaurante con 3 estrellas Michelin, consiguió el primer puesto del Top 100 mundial de los The Best Chef Awards 2021, título que revalidó al año siguiente, en el 22, una distinción a la dedicación, pasión y trabajo duro y a la creatividad.
No hay nada que te diga que tu idea es buena, no hay nada que te diga que tu idea va a funcionar.
Las buenas ideas, si no se cuentan, no digo que no valen nada, pero valen menos. Es decir, es verdad que no puedes contar algo si no es brillante, pero si es algo brillante y lo cuentas bien, evidentemente llega mucho más lejos.
Y ya hace 15 años del día que se vivieron y dejó imágenes que no se nos van a olvidar. Decenas de empleados del banco de inversión Lehman Brothers con sus pertenencias en cajas de cartón bajando a la calle tras conocerse que la compañía había quebrado tras 160 años de vida. Un drama que supuso el fin de uno de los mayores bancos de inversión americanos y que tuvo un fuerte efecto dominó, desatando una crisis económica a nivel mundial. En el capítulo de obituarios, hoy se cumple el 5º aniversario de la muerte de Andrés Sardá a los 90 años y en 2007 fallecía Colin McRae, piloto escocés de rallies que ganó un mundial en el año 95. Falleció al estrellarse el helicóptero que él mismo pilotaba cerca de su residencia al sur de Escocia y donde viajaba con 2 amigos y su hijo de 5 años que también falleció. Y por cierto, que este tema que suena a Eli se llama Time is Running Out y aparece en el disco Absolution que Muse publicó hace 20 años. Yo cuando he visto 20 años, ya han pasado 20 años de esta canción. Bueno, un trabajo que dinamitó la carrera del grupo británico hasta convertirlos en la gran banda de estadios que son hoy en día.
Bueno, alguien también nació un día como hoy y también lo vamos a recordar, Belén.
Claro que sí, una mujer por la que no pasan los años, sobre todo por sus obras, novelas adaptadas al cine y a la televisión en unas 200 ocasiones, obras de teatro que llevan representándose ininterrumpidamente desde 1952. Estamos hablando de la maestra del suspense, Agatha Mary Clarissa Miller. Para que todos nos entendamos, Agatha Christie. De familia pudiente, con una imaginación desbordante desde bien pequeña, a los 4 años ya leía. Le fascinaba, por cierto, Sherlock Holmes. Tocaba la guitarra y la mandolina. Y aunque haya que adelantarse en el tiempo, decir que otra de sus habilidades era la de surfear. Y es que fue una mujer adelantada a su época que llegó a viajar sola, cuando eso estaba muy mal visto, curiosamente, en el Orient Express. Antes de eso se casó y durante la Primera Guerra Mundial su marido fue al frente y ella al primer hospital público británico de guerra. Primero como enfermera, después como responsable del dispensario. Allí aprendió todo sobre venenos y creó a su primer gran personaje.
Soy el detective Hercule Poirot. Se ha cometido un asesinato.
El misterioso caso Styles, que por cierto rechazaron en 6 editoriales, fue el primero de los libros, 33 novelas, 54 relatos cortos, con un protagonista que ella misma llegó a calificar de detestable, ampuloso, pesado y egocéntrico. Así que se lo cargó en un libro y pasó página con una adorable mujer mayor.
Miss Marple, de Agatha Christie.
Le preguntaron en su día que por qué no había juntado a estos dos personajes, a Poirot y a Miss Marple. Ella lo justificó rápidamente, no se habrían llevado bien. Eso sí, Poirot sigue de moda desde que Kenneth Branagh está revisitando sus libros en el cine. Su última adaptación, Misterio en Venecia, se acaba de estrenar. Aunque para Misterio, el de la desaparición de Agatha Christie. Tras la muerte de su madre y el abandono por parte de su marido, que se lió con otra mujer, pues estuvo 11 días desaparecida y todo el país, Scotland Yard incluido, la estuvo buscando. Apareció en un hotel sin saber quién era y por qué estaba allí, y ella nunca habló de lo sucedido.
¡Santo Dios, no iré a decir que aquí se va a matar a alguien!
La ratonera lleva representándose en Londres de manera ininterrumpida desde 1952. 10 negritos es la novela que más veces se ha llevado al cine. 10 en la pantalla grande, 8 para la televisión. Está a la par en libros vendidos con William Shakespeare, con la friolera de 2 millones de ejemplares. Su obra se ha traducido a más de 100 idiomas. Son algunas de las cifras de una mujer que hoy cumpliría 133 años. Estés donde estés, felicidades.
Mm. Y cada día Clara Esteban elige una palabra. ¿Cuál es la de hoy, Clara?
Hoy os traigo una palabra muy original que habremos usado seguramente en nuestra vida entre una y ninguna vez. A las puertas del fin de semana os voy a desear que disfrutéis mucho del descanso si lo tenéis y que no os atrape el spleen. Spleen es nuestra palabra de hoy. Y a pesar de tener un sonido tan divertido, significa melancolía, tedio y aburrimiento profundo de la vida. La popularizó el poeta Baudelaire, aunque ya se utilizaba antes en el romanticismo, y es una palabra que viene del griego y que significaba originalmente bazo. Concretamente viene de la idea que sostenía la medicina griega sobre la relación entre el bazo y la melancolía. Al contrario, por cierto, que en el Talmud, el libro de las discusiones rabínicas, que dice que el bazo es el órgano de la risa. Ahí os la dejo, spleen, esperando que no la tengáis que usar demasiado.
Y de la palabra del día a la frase del día, Inés.
Buenos días, Eli. La frase que traigo hoy es de la nadadora catalana Mireia Belmonte, considerada una de las mejores deportistas de la historia de España. Y es que es la segunda deportista con más medallas olímpicas de la historia de España, con 4 metales. La cita en concreto es: si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar donde estás. Con esta cita nos recuerda que debemos retroceder al pasado solo para coger impulso, para ser conscientes de nuestros esfuerzos y así continuar logrando nuestros propósitos.
Pues nos lo apuntamos también.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ole! ¡Ole! ¡Yuhu! Estamos fatales.
¿Por qué?
No, hablo en plural majestático.
Pero me
fatal
miras a mí,
tú.
Claro. Estamos fatal.
Los demás estamos estupendamente.
Y hay 4 personas sentadas aquí, y una enfrente y me mira a mí. Bueno, y 2 enfrente y me mira a mí.
Ya ves. ¿Qué me cuentas? A ver.
Pues que ya está aquí el viernes.
Y que tenemos
¡ole, ratito ole, de oyentes! Me encanta el tirititín.
Claro que sí.
¿Qué, decías algo?
Que tenemos ratito de oyentes y que tendrás que decir algo, digo
sí,
yo.
Sí, hoy queremos que nos cuentes, que compartas con nosotros en nuestro Telegram o WhatsApp la última palabra o expresión que has aprendido en cualquier idioma.
Spleen.
¿Ya la has aprendido ahora mismo?
Me la acabo de aprender.
Eres una,
me la ha dicho Clara.
Eres una esponja.
Pero completamente.
Bueno, pues esa palabra que a lo mejor has escuchado a Clara. Esa palabra que has buscado en Google, en el diccionario, porque no sabías lo que significaba. Esa palabra que a lo mejor has leído en un libro, escuchado en una peli, en una canción, en la carta de un restaurante, en la etiqueta del champú, o que tal vez has oído a tus hijos o a los hombres y mujeres del tiempo. Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117.
Bueno, llega Carlos Honorato para poner un poco de sensatez con su recaudeza visual. Aquí no hay que poner sensatez de ningún lado. Bueno, ¿cuál es el reto de hoy, Carlos?
Buenos días, Eli.
Muy buenas.
Hoy un tesoro que tenemos en la Comunidad de Madrid, que muchos no conocen, y en fin, es bonito de ver y mejor mostrar.
Carlos, ¿eres un tramposo?
No, yo no hago trampas ni al médico. En arroba buenos días OM, lo que antes llamábamos Twitter, y es Twitter de toda la vida, X ahora para el señor Musk, pues ahí podéis encontrar el reto, 2 fotos estupendas de un sitio que lo que preguntamos es el uso que tiene este edificio.
¡Ala!
Impone un poquito,
impone.
¿Eh?
Sí.
Y hay 3 posibilidades. Puede ser un monasterio. Bueno, puede ser un museo, o puede ser un palacio.
También puede.
La mundial.
Pues queremos saber cuál es la opinión de nuestros oyentes.
Bueno, lo primero que hay que hacer para poder jugar es entrar en arroba buenos días SOBM, en Twitter. Yo le voy a echar a Twitter.
Todo el mundo llama a Twitter.
En fin. En Twitter entráis, observáis las 2 fotos.
Sí.
Primero para saber de qué estamos hablando.
Hombre, normal.
Y después decidís si lo que estáis viendo es un monasterio, un museo o un palacio.
Eso es.
Votáis por una de las 3 opciones.
Y a la 1:05 diremos de qué se trata.
Exactamente.
Pues ya está.
Muy bien.
Ese es el juego de hoy.
Pues de aquí a un rato nos volvemos a escuchar.
Venga, hasta luego.
Hasta
chao.
Ooh, baby, are we mutual? Whatever you say.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
5 horas de intensidad pura este domingo desde las 6 en el partido de la onda. Arrancamos con el Leganés en segunda. Tenemos al Rayo Majadahonda en Primera Federación y cerramos con un partidazo en el Santiago Bernabéu. Real Madrid, Real Sociedad.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Hoy mismo a las 12 del mediodía está citada a declarar Luis Rubiales como investigado en el procedimiento abierto por su beso, su ya famoso beso a Jenny Hermoso. Es un asunto que, como todos sabemos, ha ocupado mucho espacio en la prensa nacional, pero también en la extranjera. Y es que uno podría pensar que este suceso afecta solamente a un sector, el del deporte, por ejemplo, o como mucho a asuntos internos de nuestro país. Sin embargo, acabamos de descubrir que esto tiene un reflejo, como otras muchas cosas, en nuestra reputación como país. Bueno, tenemos con nosotros a Fernando Prado, que es socio fundador de Reputation Lab y es coordinador del estudio Repcord Nations, el de este año, 2023, evidentemente, y es experto en reputación de países. Señor Prado, muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí en el programa.
Le doy las gracias porque los oyentes no lo saben, pero está usted en Panamá, donde son unas horas tempranísimas, en fin.
Sí, es tempranito por la mañana, no se preocupe.
Muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, decía yo que es usted el coordinador de ese estudio de Repcord Nation. ¿Cómo se elabora?
Nosotros hacemos un análisis de la reputación de los principales países del mundo mediante pues encuestas a la población general. La reputación son sentimientos, estamos hablando de admiración, respeto y confianza, y eso lo medimos y lo explicamos con variables racionales que tienen que ver con elementos culturales, económicos, políticos, sociales de los países. Y además, en el estudio también tenemos un tercer grupo de preguntas donde analizamos cómo esos sentimientos influyen en comportamientos de apoyo, como querer visitar un país, invertir en él, comprar productos procedentes del país. Con lo cual, pues con la combinación de todo esto se puede trabajar en proyectos de marca país. Para eso desarrollamos el estudio.
Claro, estamos hablando de que la reputación que pueda tener España fuera de nuestras fronteras como país al final tiene una incidencia importantísima en algo tan serio, por ejemplo, como es la economía, que nos está diciendo usted, ¿no?
Efectivamente. De hecho, si analizamos las series históricas de datos y los comparamos con o sea, los datos de reputación y los comparamos con los datos de Naciones Unidas, pues el enorme impacto del indicador de reputación en llegada de turistas, inversión extranjera directa o exportaciones. Aumentar pues un punto en el indicador de reputación pues implica más de un 4% de llegadas de turistas. O sea, realmente pues hay un efecto relevante de que un país sea admirado, sea respetado en temas económicos. Y no solo económicos, porque también está el famoso soft power, o sea, un país admirado es más tenido en cuenta en las instituciones internacionales, en las relaciones internacionales en general.
Bueno, al igual que ocurre cuando hablamos de nuestra propia reputación como personas, hay muchas cosas que las pueden favorecer, muchos factores, y otros que a lo mejor, bueno, pues no entraban en nuestros pensamientos, pero que a la hora de la verdad tienen una incidencia importante. Vamos al caso Rubiales. ¿Cómo puede influir un caso como el de este señor en la reputación de nuestro país como tal, como país?
Vamos a ver, nosotros cuando analizamos la reputación de un país, como decía, vemos qué variables racionales influyen en ella, ¿no? Y en eso, pues las tendencias actuales es que lo que tiene que ver con ética, responsabilidad, ha ganado mucho peso en las expectativas de la opinión pública internacional. Entonces, elementos como ser un país ético, igualitario, pues contribuye positivamente a la reputación de un país. También contribuye el éxito deportivo, pero menos. Entonces, un caso como este, el tema es que ha tenido una cobertura mediática enorme, ¿no? Entonces, podría tener un impacto en reputación, pero bueno, no necesariamente, y además tiene mucho que ver con cómo se gestiona la crisis desde las instancias, desde las instituciones y desde las instancias políticas, ¿no? El dato para mí sería analizar si esto... O sea, por un lado hay una noticia muy positiva, que es ese enorme éxito deportivo de la selección española, pero por otro lado hay una noticia que podría considerarse negativa de percibir pues que en España pues conductas pues digamos no ejemplares o no correctas en el tema de país igualitario pues pudieran trascender. Ahora, si hay una buena reacción ante eso, pues no necesariamente tiene que perjudicar, ¿no?
Bueno, veremos cómo ha influido la reputación de nuestro país el caso Rubiales en el próximo estudio que hagan, porque este que se presenta ahora se elaboró antes de que sucediera todo este escándalo. Por cierto, ¿cómo hemos quedado en el último ranking?
Pues la verdad es que España tiene una reputación sólida, y eso también es un tema importante a tener en cuenta en casos de estos, porque un país que tiene una... Quedamos en la posición 13. O sea, de 13 de 60, de los 60 países, bueno, con mayor Producto Interior Bruto, con una reputación fuerte. Los países con mejor reputación son Suiza, Suecia, Canadá y Noruega. El país que sale con peor reputación es Rusia, en la situación actual de la guerra. Y una buena reputación, tanto para una empresa como para un país, es un escudo ante una crisis, porque hace que, o sea, cuando una empresa tiene buena reputación y tiene una crisis, le afecta menos que a una empresa que la tiene peor. Y a un país le pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque le concedemos el beneficio de la duda y porque tendemos a perdonar antes a alguien en quien confiamos, ¿no? Entonces, lo primero es decir, esa sólida reputación le viene bien en este caso. Y segundo, además, si vemos la percepción en variables que tienen que ver con esto, en éxito deportivo España se percibe de maravilla. O sea, el único país que tiene un indicador más alto en estos momentos, en 2013, en éxito deportivo son los Estados Unidos. Y en el tema de país igualitario, España también sale bien, sale en el puesto 12 de los 60 países con mayor Producto Interior Bruto. El primero sería Suecia. Esto quiero decir que España parte de una muy buena situación. Entonces, si demuestra actitudes de la ciudadanía, de las instituciones, esto consistentes con ese buen posicionamiento que tiene, pues consideramos pues que esto no debería de tener una importancia relevante en la reputación del país.
Bueno, posición 13...
Pero no sé, tenemos que ver qué está pasando estos días.
Bueno, pero vamos a ver cómo sale el siguiente estudio. De momento, ya nos dice usted, somos el país número 13 en buena de reputación de 60. ¿Cómo estuvimos en los estudios anteriores? Lo digo para saber si hemos caído o hemos subido.
En el último año España cae un poquito, pero muy poquito. Hay en general una tendencia negativa en el año 2013 que tiene que ver con mucho con la desafección de los ciudadanos hacia las empresas, las organizaciones y como no, pues también pasa con los países. Pero hay España cae un poquito, menos de un punto en el indicador de reputación, que va con una escala de 0 a 100, que es parecida a la caída internacional. No es un buen dato el del año pasado, el de este año, en relación al año anterior, pero no hemos perdido posición. Estábamos también en el 13 en 2022. Quiero decir, la reputación de España sigue siendo buena. En el último año, quizás, por distintos temas, sobre todo de atractivo como lugar para captar inversiones, en distintas variables que tienen que ver con temas económicos y con algunos temas también institucionales, ha habido una percepción un poco peor que la que había, y digamos que la conclusión así más negativa del último año tiene que ver con la pérdida de atractivo como lugar para invertir, pero sigue manteniendo todo el atractivo, digamos, turístico de las principales fortalezas de España. Se ha percibido como un país con gente amable y simpática, estilo de vida atractivo, pero también un país con bienestar social, con oferta de ocio y cultura y gastronomía, líderes respetados, gobierno, instituciones eficaces. O sea, realmente podemos decir que España es un país muy admirado, tanto como calidad de vida como entorno institucional. O sea, es una democracia sólida y bien percibida como tal. Quizás si hacemos una comparación exigente con los países de nuestro entorno, con las grandes potencias, en los atributos en que España está un poco más débil tienen que ver con nivel de desarrollo, como por ejemplo percibirse como un país tecnológicamente avanzado, percibirse que es un país origen de fuertes marcas y empresas, que ahí tenemos una oportunidad de comunicación. Calidad de productos y servicios, calidad del sistema educativo. Ahí quizás en esas variables sería donde España tiene más margen de mejora.
Bueno, se nos ve bien, no excelente, pero se nos ve bien desde fuera. Pero ¿qué percepción tenemos los propios españoles de nuestro país? Porque supongo que eso también ustedes lo miden de alguna manera.
Por supuesto que lo medimos. Es curioso, tradicionalmente solíamos decir que España era una excepción, porque habitualmente todos los países tienen una mejor percepción, sus propios habitantes, que desde fuera. Y España solía ser una excepción, y decían aquel viejo dicho de que si habla mal de España es español, ¿no?
Sí.
Y que solíamos tener una percepción más negativa. Eso ya se ha superado. En los últimos 2 años de datos de nuestro estudio, el indicador de reputación interna de España es mejor que el externo. Y eso, vamos a ver, a lo mejor no tanta diferencia como en otros países, por ejemplo, yo qué sé, pues en China o en Rusia, los propios chinos o rusos perciben muy, muy bien a su país cuando desde fuera no se percibe muy mal. Uh-huh. Y hay algunas excepciones de países que se perciben a sí mismos peor que los perciben desde fuera. Por ejemplo, eso le sucede a Sudáfrica o le sucedía a Japón, un poco a Italia, pero en general la percepción de los españoles sobre España no es mala. Eso sí, es completamente distinta a la que tienen desde fuera. O sea, la percepción de los españoles sobre nuestras instituciones, sobre ética, corrupción, es mucho más negativa que la que se tiene desde fuera del país, sobre nuestros líderes. O sea, hay una peor percepción interna que externa. Y en el último año ha caído bastante la reputación interna. Decía que había una pequeña caída en la externa, y la interna es mayor, pero también responde a esa tendencia internacional. No solamente es algo que podamos explicar desde aquí, pero sí es cierto, y sobre todo las caídas tienen que ver con temas, por ejemplo, de seguridad, de la percepción de seguridad del país. Hay caídas en la percepción de entorno atractivo para los negocios. Bueno, tenemos noticias del último año, que no me quiero meter en esos temas políticos, pero bueno, se puede ver perfectamente cómo liga esa percepción de los españoles con cosas que han pasado en los tiempos recientes, ¿no?
Bueno, el tener una buena reputación fuera de nuestras fronteras es mucho más que pura imagen. Ya nos dice usted que tiene luego una incidencia importante en la economía del país, porque tiene que ver mucho con el turismo, con los inversores y demás. ¿En qué país o qué país es el que mejor nos valora?
Pues España en estos momentos tiene mucha mejor percepción en los países de nuestro entorno europeo. Sí. Yo, de todas maneras, si me permite, sí, esto, le podría decir esto que o sea, un poco por darle el dato de países donde España tiene mejor percepción, pues pues yo diría Alemania, pues quizás sí, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Italia, en todos estos países tenemos una percepción muy positiva. Tenemos una percepción también positiva en Norteamérica, no tanto como en Europa. En Norteamérica o en Australia tenemos también una reputación fuerte, con Norteamérica, parece Estados Unidos, Canadá. En lo que es América Latina, pues vamos a ver, el estereotipo de España es un poco diferente, o sea, y el perfil de imagen del país varía sobre Europa. O sea, es decir, cuando hablaba que en Europa tenemos una percepción de gente amable y simpática, de estilo de vida atractivo, de lugar muy de turismo, y sin embargo tenemos peor percepción en los temas más duros, económicos o tecnológicos o de empresas en Latinoamérica. Precisamente en esas variables se nos percibe mejor, pero se nos percibe peor en lo otro. O sea, y al final tenemos un indicador de reputación un poquito más baja. Pero dentro de Latinoamérica varía también entre países. Esto tenemos, bueno, pues una percepción moderada, ya no fuerte, pues en países como México, como Brasil, como Perú. Estamos un poco mejor en Argentina. Por darle algunos datos. Sí. Donde peor percepción tiene España es en entornos donde se nos conoce menos. África y Asia es donde tenemos indicadores más bajos. O sea, tenemos, España tiene peor percepción pues en países pues como Marruecos, como Argelia, en Arabia Saudita no tenemos una buena percepción tampoco, en China tampoco. Pero bueno, por ejemplo, en China, cierto es que todas las potencias occidentales tienen mala percepción en China. Nosotros pues no somos una excepción, pero estamos mejor que otros países. Pero claro, si comparamos el indicador de reputación de España, por cierto, lo hemos medido en 34 países. Esto, si además queremos hacer un poco un análisis evolutivo, pues en el último año, por ejemplo, lo más interesante es que decía que tenemos mala reputación en Marruecos, pero sin embargo es el año, es el país donde más ha subido la reputación de España en el último año, por la decisión del gobierno con el cambio de política en el Sahara, pues ha subido 7 puntos la reputación de España en Marruecos. Esto, pero bueno, por darle ahí unas ideas generales, sobre todo reputación fuerte en Europa y en los países donde menos nos conocen, como ya digo, Asia y África, es donde tenemos los indicadores más bajos.
Bueno, pues por lo que estamos viendo, es que hay tantísimas cosas que pueden influir, tantas cosas que pueden ocurrir de aquí a que elaboren ustedes el estudio del año que viene, que pueden influir, por ejemplo, el caso Rubiales, que es todo siempre una incógnita, pero nos parecía interesantísimo hablar con Fernando Prado, con usted, con el socio fundador de Reputation Lab, coordinador además de este estudio RepCoNation, en este caso el de este año, experto en reputación de países. Nos interesaba mucho saber cómo elaboran ustedes estos estudios. Yo creo que ya nos hemos hecho una idea, así que habrá que esperar al del próximo año para ver si mejoramos o empeoramos. Esperemos que vayamos subiendo poquito a poco. Fernando Prado, que le agradezco muchísimo que nos haya atendido desde el otro lado del Atlántico a estas horas. De verdad, muchísimas gracias y lo dicho, nos quedamos a la espera ya del estudio del año que viene.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un auténtico placer conversar.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Bueno. buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
El próximo martes 19 de septiembre, Madrid Directo estará en la Plaza Mayor, en Colmenar de Oreja.
El vino y el arte de esta villa madrileña estarán presentes entre las 4 y las 7 de la tarde con Nieves Herrero. Un programa para hablar con sus autoridades y sus vecinos, reivindicando los pueblos de nuestra región.
19 de septiembre, Madrid Directo, desde la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, con Nieves Herrero.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y estamos terminando la semana en la que hemos inaugurado esta nueva temporada. Hemos introducido novedades en el programa, pero hemos recuperado también espacios que nos parecen muy interesantes. Y es que hay mucho alcalde nuevo. Después del pasado 28 de mayo, son muchos los ayuntamientos de nuestra comunidad que han cambiado de edil, que han cambiado de alcalde o de alcaldesa. Así que durante toda la temporada vamos a ir conociendo a estas personas que son humanas también y que tienen una responsabilidad importante. Para comenzar, nos hemos ido hasta un municipio que tiene al alcalde más joven de toda la Comunidad de Madrid y al más joven de toda España en municipios de más de 100.000 habitantes, Nieves.
Sí, es Torrejón de Ardoz, municipio que está al este de la Comunidad de Madrid, está a 26 kilómetros de la Puerta del Sol, es la octava ciudad más poblada de la región, residen 135.000 personas y son los torrejoneros. Su nombre proviene de la existencia en la Edad Media de una pequeña torre de vigilancia que habitaron soldados de los reinos cristianos y el topónimo Ardoz, el apellido de la localidad, es precisamente el nombre de uno de los tres arroyos que pasan por el municipio. A sus fiestas populares de junio y las patronales de octubre, que van a comenzar en breve, se suman, por supuestísimo, desde hace ya más de una década, sus mágicas navidades, que representan la mayor proyección de la localidad, situándola en el mapa como un referente nacional y también internacional.
Que tiene temblando a Abel Caballero.
Hombre.
Hombre, faltaría más. Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, un placer.
Te voy a tutear porque eres un chiquillo. ¿Cuántos años tienes?
Son 33 años.
33 años y una experiencia municipal importante, además, porque llevas ¿cuántos años en el ayuntamiento?
Más de 8 años ya trabajando en el ayuntamiento.
De teniente de alcalde, con diferentes responsabilidades y ahora de pronto eres el alcalde un poco de rebote, ¿no?
Bueno, como dices, diferentes responsabilidades, ¿no? Entrando con distintas concejalías, pasando luego a ser teniente de alcalde y los últimos años muy cerquita ya de lo que es el trabajo más directo de alcaldía. Y ahora, pues bueno, pues siendo alcalde de esta ciudad, después de la marcha de Ignacio Vázquez, de nuestro anterior alcalde, a Metro, para ser ahora su gerente. Y bueno, pues oye, con muchas ganas de trabajar y demostrar a los torrejoneros pues todo lo que venimos haciendo este tiempo atrás.
Bueno, torrejonero de pura cepa. Además, ¿no? Sí. ¿He nacido en Torrejón?
No tengo la suerte. ¿No? Nací en Alcalá de Henares. Torrejón en aquella época no teníamos hospital, entonces no tuve la suerte, pero bueno, digamos que a los 20 minutos de nacer ya estuve en Torrejón y de ahí no me moví en la vida.
Ah, pues ya está. Torrejonero, claro que sí. Que supongo que es un... A pesar de que eres muy joven, habrá cambiado mucho Torrejón desde aquellos años en los que ibas, no a jardín de infancia, al colegio, de lo que es el Torrejón de ahora.
Exactamente. Torrejón ha sufrido un cambio y una mejora a lo largo de los últimos 16 años, que ha sido una evolución total, ¿no? La gente que conoce a ese Torrejón de antes y que después de mucho tiempo vuelve, se queda muy sorprendido, ¿no?, de cuál ha sido la evolución que Torrejón ha ido llevando estos años.
Bueno, llevas 8 años, nos decías, en el ayuntamiento, o sea, que entraste jovencísimo, con 25. Uh-huh. No obstante, sí has trabajado en empresas fuera de lo que es la política, en empresas privadas.
Desde los 16 años. Mm. Al final he trabajado en diversas empresas, todas ellas enfocadas en ese servicio al vecino, ¿no? Pues trabajando en comunidades de vecinos, entre otras empresas, ¿no? También en algún despacho de abogados. Pero bueno, desde jovencito, pues oye, trabajando como socorrista o en un montón de trabajos, porque oye, desde los 16, ese culo inquieto que no puede estar en casa, pues tenía que tener actividad.
Creo que también has sido árbitro de fútbol sala.
Exactamente, árbitro de fútbol sala de la Federación Madrileña durante 11 años.
Bueno, ¿quién sacarías tarjeta roja en política en este momento?
No era yo un árbitro muy, muy tarjetero.
¿Ah, no?
Yo era de dejar jugar, pero bueno, siempre hay por ahí un presidente del gobierno en funciones, el que, bueno, podríamos intentar sacarle esa tarjeta.
Está revuelto el fútbol, últimamente.
Está revuelto últimamente,
fíjate,
sí.
Hoy, la que tenemos delante con la comparecencia de Rubiales ante el juez, ¿no?
Sí, la verdad que, oye, se podía hablar más de fútbol, pero bueno, se habla de fútbol, pero sin hablar de lo que es el deporte, ¿no? Sino solo lo que le rodea, pero bueno.
Bueno, en esta sección nos gusta ir trufando un poquito cuestiones que tienen que ver con el ayuntamiento, en este caso con tu cargo de alcalde, pero también, oye, queremos conocerte como persona. Estamos hablando de un municipio muy grande, los municipios muy pequeñitos todo el mundo se conoce, pero los municipios muy grandes, bueno, pues sí, efectivamente la gente a lo mejor conoce tu cara, pero no conoce algunos aspectos de tu vida. 33 años, decimos, casado con Ainhoa.
Eso es.
Y a punto de ser papá.
A punto de ser papá. En unos meses, en noviembre, pues llegará nuestra primera pequeña. Y vamos a ver qué tal.
Cuando dices primera pequeña, ¿quiere decir que van a venir más de detrás? ¿La idea es más?
Yo si puedo voy a intentarlo.
Bueno, ¿tenemos nombre ya para la niña?
Se va a llamar Julieta.
Julieta. Bueno, Julieta va a llegar casi en vísperas de Navidad.
Más o menos, yo creo que para cuando estemos inaugurando, pues ahí estaremos entre el hospital y el recinto ferial de Torrejón.
Que mencionaba Nieves precisamente, que es verdad, Torrejón de Ardoz se está convirtiendo como en la capital navideña de la Comunidad de Madrid, haciéndole competencia directa a Bel Caballero.
Eso es. Bueno, es un proyecto turístico en el que llevamos trabajando casi 12 años y en el que creemos mucho, ¿no? Y hoy así nos lo están refrendando un montón de visitantes que vienen a nuestra ciudad cuando antes, pues oye, era impensable que vieran a Torrejón de Ardoz como ese destino turístico, aunque sea puntual en Navidades o en verano con Parque Europa. Pero bueno, poquito a poco van llegando todos esos turistas a Torrejón. Es un motor económico que no podemos desechar. Entonces vamos a seguir trabajando por seguir siendo ese referente.
El alcalde de Vigo ya ha inaugurado, ya ha empezado a colocar, no ha inaugurado todavía, pero ha empezado a colocar las luces, ¿eh? ¿Vais un poquito tarde?
No, yo creo que no vamos tarde. Bueno, digamos que el alcalde de Vigo siempre le gusta ser el más llamativo, pero nada, nosotros lo tenemos todo previsto, comenzaremos de aquí a pocas fechas y nos pondremos al día, que no vamos a quedar por detrás ni mucho menos.
Bueno, decíamos que habías llegado a la alcaldía después de que quien era cabeza de cartel, digamos, en las pasadas elecciones, se marchase a otros destinos. Claro, tú no tenías en tu cabeza ser alcalde, aunque sí supongo que tu partido tendría un proyecto en común y muy claro para Torrejón. ¿Cuáles son los principales objetivos que te has marcado? No te voy a decir para los próximos meses, pero por lo menos para el resto de legislatura.
Digamos que al final el proyecto es un proyecto sólido. Como decíamos, los últimos 16 años Torrejón lleva un proceso de avance. Y entonces, bueno, en la situación que nos encontramos cambia la cara del alcalde, pero no va a cambiar el proyecto, ¿no? Vamos a seguir trabajando en todo aquello que ya habíamos comenzado. Nuestras prioridades pues, siguen siendo el empleo. No podemos dejar de querer para Torrejón pues que haya más cantidad de empleo, que haya empleo en mejores condiciones. Para eso vamos a seguir trabajando en la parte turística del municipio, pero igual pues en nuestros polígonos, ¿no? Vamos a seguir funcionando con esos dos grandes polígonos que ya tenemos en funcionamiento, que ya están llegando grandes empresas, pero seguiremos apostando por ello y tratando de empezar a comenzar el desarrollo de un tercer polígono. Seguridad. Sin seguridad no puede haber una vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de aumentar los efectivos de policía, vamos a seguir trabajando para que todo ello mejore, vamos a tratar de conseguir ese parque nuevo de bomberos que es tan necesario y que nuestros vecinos, oye, puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestra ciudad y así, con un montón de proyectos que, oye, desgranarlos aquí a lo mejor no es el momento, pero tenemos gran proyecto de futuro para nuestra ciudad.
Alejandro, ahora que se ha mencionado a los bomberos, error por mi parte, ¿eh? No te he dado todavía las gracias por estar hoy aquí, porque sé que habéis pasado una noche hoy bastante movida a cuenta de la lluvia.
Esta noche ha sido una noche en la que no hemos podido dormir mucho, ¿no? La verdad que hemos tenido en calle, pues eso, tanto bomberos, policía, como protección civil y las personas de mantenimiento del ayuntamiento, trabajando desde las 3:30 de la mañana para que todo el mundo a las 7, cuando tuviera que salir a hacer sus labores, pues se encontrase un torrejón completamente accesible en todas sus calles. Y luego hemos tenido algunas otras instalaciones, como puede ser el Parque Corredor, ¿no? Una zona de ocio y comercial que se ha llevado un poco la peor parte por la zona en la que está ubicada, ¿no? El cauce de un antiguo río. Entonces, bueno, vamos a ver, estamos tratando ya de echarles una mano para que esto, pues oye, dentro de unas horitas, pues todo el mundo pueda seguir trabajando y haciendo su vida habitual.
Bueno, así te vas acostumbrando, para cuando no puedas dormir, cuando llegue la pequeña, digo yo, o sea, sí, bueno, sí. Hay que ir entrenando.
Uno de los deseos, si nos deja dormir, eso será lo ideal.
Hablando de entrenar, ¿eres deportista o no? Bueno, alguien que ha sido árbitro de fútbol, Sara, hay dos teorías, hay quien dice, no, los árbitros son tan deportistas como los jugadores, y hay quien dice, no, el árbitro es el baguete, el que le gusta el deporte, pero no tiene que correr tanto, aunque a la hora de la verdad, pues sí, tenéis que correr bastante, ¿no?
Quizá a lo mejor lo de ser árbitro no era por vago, sino porque a lo mejor oye, no se daba tan bien, entonces dice, bueno, vamos a buscar un hueco donde a lo mejor lo pueda hacer un poco mejor. Pero bueno, sí, soy deportista, sí.
¿Qué sueles hacer los fines de semana, cuando tienes un ratito libre?
Pues me gusta correr mucho. Es decir, digamos que a lo mejor el fútbol lo hemos dejado un poco más de lado, pero sí me gusta salir a correr, me gusta hacer pues distintas clases en casa, como hemos hecho todos desde pandemia, ¿no? Y con el móvil, pues buscas alguna clasecita y en casa te haces tu pequeña clase. Y sobre todo salir a correr. Últimamente, los últimos años, conocí lo que era el trail, que es el correr por la montaña, que te combina pues ese hacer ese deporte con ver unos paisajes increíbles como los que tenemos aquí en Madrid, que no hay que marcharse muy lejos para conocerlos, y me pareció una idea fantástica, y oye, siempre que puedo pues trato de escaparme.
Si decido ir, este fin de semana va a llover un poquito, pero el próximo fin de semana queda bueno, que decido ir a Torrejón y te llamo, ¿dónde me llevas?
Yo te llevaría, pues bueno, justo el fin de semana que viene, pues tenemos esa ruta de la tapa, tenemos el aniversario del Parque Europa, tenemos bastantes actividades, somos una ciudad muy dinámica. Si
fantástico.
Te vienes, oye, encantado, nos daremos una vuelta, conoceremos un montón de hostelería, conoceremos todas esas actividades que Torrejón te puede mostrar y pasaremos un buen día.
Si le pregunto a Ainhoa, oye Alejandro, ¿en qué flaquea en casa? ¿Qué es lo que no hay manera que haga? ¿Qué me diría?
Bueno, quizá a lo mejor tengo una parte en la que cuando llegas a casa pues no soy la persona más expresiva, más habladora, ¿no? Que a lo mejor eso siempre me dicen, ¿no? Soy de llegar a casa y me gusta estar mis momentos de tranquilidad, de paz, y claro, ella dice, bueno, es que joder, no te he visto en todo el día, quiero comentarte.
Claro.
Y digo, bueno, dame 10 minutos, dame tal, y eso siempre soy un poco introspectivo en algunas.
Y ella no aprovecha momentos para decir, bueno, venga, mientras no hablamos plancha o algo, no sé, vete haciendo la cena.
No, me gusta ser bastante ordenado, bastante recogido, entonces en esos momentos también trato de ir buscando pues todos aquellos trastos que hay por el medio y recogiendo, pero en mi mundo y pensando mis cosas.
O sea, ¿que eres de los que tiene el armario con la ropa por colores?
Casi, intento.
Casi, ¿no?
Me gustaría, pero no puedo conseguirlo, pero me gustaría, sí.
No llega para tanto. ¿Qué es lo que no quisieras dejar de hacer antes de terminar tu periodo como alcalde, que puede durar muchos años? Oye, no sé, circunscribe a una sola ley, o no tiene por qué circunscribirse a una única legislatura, pero ¿cuál es ese proyecto en tu cabeza que dices, hombre, yo moriría porque Torrejón consiguiera esto?
Pues oye, esa frase te la respondo muy fácil, es yo me moriría porque Torrejón tenga universidad. Es algo que necesitamos, ¿no? Somos de las únicas grandes ciudades de la Comunidad de Madrid que no tiene ni universidad propia ni campus adscrito. Entonces es algo por lo que vamos a trabajar esta legislatura, y si no lo consiguiésemos, continuaremos. Pero ojalá que dentro de poquito consigamos que esa universidad pública, que yo creo que ya tenemos bastantes cositas hiladas, por fin llegue a Torrejón.
Bueno, tenéis un montón de centros educativos, creo que más de 40.
42, exactamente. Sí, ayer hicimos esa presentación de inicio de curso, pero no tenemos universidad, y es algo que, oye, que llevamos demandando mucho tiempo y que, oye, si es posible, vamos a conseguir.
Alejandro, si vengo de fuera y vengo a la Comunidad de Madrid, ¿por qué tendría que irme a vivir a Torrejón?
porque creo que no vas a ser la única que a día de hoy esté mirando Torrejón. Torrejón, por ejemplo, somos una de las ciudades con mayor demanda de alquiler. Es brutal la cantidad de gente que dentro de a la hora de meterse en un idealista o cualquier de esto, como primer destino dentro de la Comunidad de Madrid, hay estudios que ya lo han publicado, busca Torrejón de Ardoz por esa calidad de vida que ofrece para todas esas personas. Entonces, Torrejón, sobre todo, lo que te ofrece son servicios de calidad, te ofrece grandes zonas verdes, te ofrece un montón de centros educativos, como decíamos. Es una ciudad donde, oye, generar un proyecto de vida es bastante factible.
¿Vives de alquiler o en casa propia?
En propiedad.
¿Desde hace mucho o desde hace poco?
Un par de años.
¿Y qué tal?
Muy bien.
¿Va a ser la casa definitiva?
Creo que sí.
Bueno, no sé, que empecemos a tener niños. Ya has dicho que el primero llega en noviembre, oye. Bueno, a lo mejor hay que ampliar, ¿no?
Es un piso con 3 habitaciones. Yo creo que, oye, si vienen un par de niños podremos apañarnos.
¿Tienes mascota?
No, me gustan, pero no tengo.
Si tuvieras una, ¿cuál sería?
El perro, sin duda.
¿Un perro? ¿Has tenido alguna vez perro?
No en casa, pero siempre en casa de familiares, de abuelos, mi hermana y tal. Siempre hemos tenido, somos amantes de los perros. Sí.
¿Tu familia, me imagino, que vive toda en Torrejón?
La más cercana, sí. Luego tenemos familiares un poco por todos los sitios.
Si no vivieses en España, ¿dónde te gustaría vivir?
Pregunta difícil. No lo sé. Oye, lo que hemos viajado, pues hemos visto un montón de países. Pero como España, yo creo que ninguno. Lo tendría difícil si tuviera que elegir algún sitio para vivir fuera.
¿Dónde has estado este verano?
Este verano no hemos salido de España. Hemos estado por aquí cerquita. Pues estuvimos por Formentera, por Ibiza y, bueno, disfrutando un poquito.
¿Tienes fotos en tu despacho?
Tengo fotos. Bueno, como está recientito, todavía no tengo. Tengo. En mis anteriores despachos sí que tenía fotos de familiares, amigos, pero en este todavía no hemos hecho todavía.
Tenemos ahí el marco. Esperando a la niña.
Está el hueco esperando. Está el hueco. Sí, está el hueco para poner el marco de la pequeña, eso es.
Si me siento en tu mesa, ¿qué papeles voy a encontrar? ¿Qué es lo primero que tienes?
Pues ahora mismo vas a encontrar de todo, porque es un momento batiburrillo en el que estamos tratando de ponernos al día de todo. Pero bueno, al lado vas a encontrar es un portátil en el que trato de ir siendo lo más ordenado posible para ir teniendo los temas bien actualizados y al día.
Si algún día tuvieras que dejar la política, ¿a qué te dedicarías?
Bueno, al final yo estudié Derecho, pues yo creo que trataríamos de buscar o emprender o quizá ejercer dentro de la abogacía.
De la abogacía. ¿Tu mujer tiene algo que ver con la política o no?
Sí. Ella ahora mismo, además justo ayer, tomó posesión como diputada de la Asamblea de Madrid. Entonces, bueno, el vínculo político en casa es habitual.
Se habla de política en casa, me imagino. Bueno, están a punto de llegar a las noticias, Alejandro. Si las escuchamos juntos, ¿te parece?
Perfecto.
Después llegará Nieves Ortiz. Vete tomando aire porque llega con su cuestionario. Siempre os pone un poquito en apuros a los invitados. Pero no sé yo si por ser el primero va a ser más bueno o va a ser más mala, pero bueno.
Espero que sea buena.
¿Te parece? Escuchamos juntos las noticias y luego continuamos esta conversación.